Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor, no nos cansamos de alabarte y glorificarte, Señor, y gritar a los cuatro vientos, Señor, que vengan a Él. Para todo aquel, Señor, que aún no te conoce, Señor, nuestro deseo, Señor, es de que te conozcan y vengan a ti, Señor, porque tú eres todo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y apartados de ti, nada podemos hacer. Y, Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí unidos, Señor, reunidos, Señor, listos para escuchar tu palabra, Señor, lo que tú tienes para nosotros esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hable, Señor. Mira que estamos necesitados, Señor, con situaciones de este mundo, Señor, con las cosas que están ocurriendo en este mundo, Señor. Tal vez con nuestros familiares, tal vez en el trabajo, Señor, o tal vez con los vecinos, Señor. Pero, Señor, tú ya sabes de antemano, Señor, todas esas situaciones, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, conforme a cada necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Semana pasada nos habíamos quedado en el versículo 10 y estamos viendo la mentira y la verdad. Estamos viendo dos partes opuestas. Estábamos ahorita en la serie La Iglesia que no transforma. ¿Y por qué no transforma? Pues vimos la semana pasada que es porque en muchos lugares se predica la mentira y en otros lugares se predica la verdad. En una falsa enseñanza es filosofía, es la astrología, como lo vimos en el versículo 4, y la verdad, que es la fuente de la verdad, que es Jesús. Y hoy vamos a estar viendo lo que es la falsa religión, que es una tradición y se basa en los rituales, en lo que hay que hacer, en lo que hay que cumplir para llegar a ser salvos. Y la verdad, la verdadera religión, que en realidad no es religión, sino es una relación, se basa en lo que Cristo hizo en la cruz. Y vamos a estar viendo nada más dos versículos, pero dos versículos que son bien importantes y son claves para lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Y a veces se nos olvida, pero vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Amén. Amén. Dice: en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, y en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Aquí vemos versículos poderosos, poderosos. Recuerden que estos falsos maestros que se habían infiltrado eran gnósticos. Estos se habían mezclado y habían venido con esta enseñanza de un misticismo oriental. Que la semana pasada hablamos un poquito de eso, que era la astrología. Y estuvimos viendo cómo muchos de nosotros todavía, bueno, espero que no todavía, vemos lo que es las cartas, lo que son los horóscopos, lo que son la alineación de los planetas o el chart que se dice de qué fecha naciste, a qué horario te posiciona de cierta manera que eres así y puede hacer tantas cosas. Y nos dimos cuenta que eso era nada más enseñanza del hombre. Pero en esa sociedad, que era la sociedad griega, había esta filosofía, que era filosofía humana. Filosofía humana que venía y se infiltraba a las iglesias y venían y hacían de alguna manera, confundían a los hermanos, a los que en realidad querían aprender, los que en realidad querían entregarse totalmente a Jesucristo. Pero no nomás eso, también estaban el legalismo. Eran estos judaizantes que venían y de alguna manera también les querían enseñar la religiosidad, las cosas que deberían de estar haciendo, las cosas que se suponía que estuvieran haciendo, siguiendo a través de la ley. Y entonces ahora los hermanos los colosenses en Colosas se ponían de una manera, pues, se ponían a preguntar y venían esas falsas enseñanzas y desviaban a los hermanos. Recuerden que la carne, a la carne, todos sabemos qué es la carne. La carne es el yo, el muy yo que está dentro de mí, que quiero que ustedes se den cuenta que soy bien espiritual. La carne por naturaleza quiere que digan, ay hermano, usted cómo ora bonito. Ay hermano, usted tanto que sabe de la Biblia. ¿Cómo le hace, hermano? Yo quisiera ser como usted. Dentro de nosotros estamos, ay gracias, es que sí, es que tengo muchos años en el Evangelio, o es que he leído mucho, o es que fui a un instituto bíblico. Muy dentro de nosotros, hermanos, porque eso es natural del ser humano. Desgraciadamente, Dios nos hizo de alguna manera donde es bien fácil de gloriarnos y a veces ni nos estamos gloriando, simplemente se oye o parece que uno quiere exaltarse, pero a veces esa es la personalidad de una persona y a veces la persona en realidad es persona bien humilde, pero uno los oye hablar y uno dice, wow, esa persona wow, es bien creída. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Que de repente dicen, oh, esa persona es, olvídate, se cree mucho, es muy así y así. Y uno empieza a hablar con las personas y uno se da cuenta que son bien humildes. Y muchas veces, los que son serios o las personas que son serias, yo soy bien penoso y soy serio, dicen que son muy creídos. Porque no hablan o porque no saludan o porque están así apartados. Y, no, olvídate, ese es bien creído. Uno tiene pena, uno sabe qué decir, uno quiere esconderse, quiere salirse de esa situación. Ya les he platicado que yo, cuando venía familiares, amigos a visitar la casa de mi papá, vivíamos en un departamento de dos recámaras, y estaba la sala, y venían y se ponían ahí en la sala. Y entonces, nuestra recámara estaba aquí, yo y mi hermano nos salíamos por la ventana, para no pasar por ahí, nos daba pena, nos daba vergüenza. Y la gente, los familiares decían que era bien creído. Y a lo mejor sí, era creído. Pero, bueno, ahí se las dejo, ¿no? Para ustedes. Sí era creído. Pero el punto es de que muchas veces estamos juzgando ciertas situaciones. Pero a la carne, regresando a la carne le encanta que nos digan que somos número uno. Que somos listos, que somos inteligentes. Entonces, siempre cuando este grupo de hermanos venían y decían, no, es que ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, porque nosotros sabemos la realidad. Miren, ustedes les falta que sean circuncidados, que guarden estas leyes, que en las fiestas las celebren, y una serie de cosas, y los hermanos estaban confundidos. Pero en realidad lo que nos hace falta es que nuestra carne muera. Todos sabemos qué quiere decir, ¿verdad? Que la carne muera. Simplemente que lo espiritual suba y lo carnal vaya bajando. Y es una lucha que todos tenemos. Y si estamos en la palabra, si estamos sometidos a la voluntad de Dios y que estamos caminando en obediencia, va a ser más fácil de controlar la carne. Pero si no hemos leído nuestra Biblia, si no hemos orado, si a veces nos congregamos y a veces no, entonces la carne va creciendo y va tomando control de lo espiritual. Y llegamos a un punto donde entonces decimos, Señor, ¿qué me está pasando? Señor, ¿será que he perdido mi salvación? Señor, ¿será que no soy salvo? Señor, ¿será que me falta? Y luego ahí está el enemigo, listo, tirando dardos de fuego, diciendo, ah, la regaste, ya, ¿para qué vas a la iglesia? Los hermanos, ni creas que te quieren tanto como dicen, son hipócritas. ¿Quién te ha llamado? Y uno dice, ¿y de veras? ¿Quién te ha llamado? Y uno dice, Señor, y uno empieza ahí, y saben que son ataques del maligno. Pero fíjense, este caso, vamos a ponerle Eduardo, nada más para que no, pero este puede ser yo, pueden ser cualquiera de ustedes. Eduardo aceptó a Cristo como su Señor y Salvador hace 3 años. Desde entonces, su vida ha sido diferente. Sí, ha cambiado. Pero no ha cambiado tanto como él quisiera. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, él sigue luchando con varios problemas. Y problemas que son internos, que nadie sabe, nadie se da cuenta. Y parece que se enoja con demasiada frecuencia con sus compañeros de trabajo, con los amigos. Y a veces se siente que esa tentación viene tan fuerte que quiere tomar algo que no es de él, algo que no quiere robar. Y dice, al cabo es algo chiquito, nadie se va a dar cuenta. Lo voy a tomar. Entonces está luchando con esto. Después, en otras ocasiones, lucha con el orgullo, que se cree superior a todos los demás, porque los demás son, tal vez, no saben tanto, entonces él sabe mucho. Entonces está luchando con el orgullo. Está luchando con la atracción física de una mujer que está muy llamativa, una mujer muy, muy atractiva. Aunque él quiere agradar a Dios, se da cuenta de que su deseo y el poder hacer las cosas para Dios siempre están opuestas. Quiere hacer lo bueno, pero también no quiere hacer lo bueno. Lo que Pablo decía en el capítulo 7 de Romanos, ¿no? Que las cosas que quiero hacer, que sé que son buenas, no las hago. Y las cosas que no quiero hacer, eso es lo que estoy haciendo. Y así estaba Eduardo, o muchos de nosotros. Pero Eduardo le da gracias a Dios porque su vida ya no es como antes. Pero todavía no es tan perfecta como él lo desea. Ahora, una pregunta. ¿Qué es lo que le ocurre a este Eduardo? ¿O qué es lo que nos puede estar ocurriendo a nosotros? Que nos pasamos o estamos en esa situación. Algunos dicen, bueno, es que él, Eduardo, o yo, o cada uno de nosotros, debe de vivir conforme a la voluntad del Señor. Y debe de alejarse, de vivir conforme a este mundo. Lo que dice Romanos 12:2, ¿no? Que no nos conformemos, o sea, no nos hagamos a la hechura, no copiemos la manera que este mundo vive, sino más bien sean renovados su entendimiento, cambien su manera de pensar, para que así puedan caminar de la manera como al Señor le agrada. Entonces muchos dicen, bueno, es que él debe de dejar de caminar como mundano, como las formas de este mundo, y debe de cambiar su manera de ser y vivir agradándole a Dios. Y uno dice, bueno, pues quiero hacer eso, pero ¿por qué no sucede eso? ¿Qué es lo que sucede? Pues hay varias razones, pero como aquí estamos estudiando lo que es una mala enseñanza, yo les puedo decir, bueno, tal vez este Eduardo está yendo a una iglesia donde tal vez se predica la palabra, pero hay mucho legalismo. Legalismo, todos sabemos qué es legalismo, ¿verdad? Que el legalismo siempre tenemos que estar siguiendo normas, siguiendo leyes, siguiendo maneras de que han sido puestas por el hombre. Tal vez es el tipo de congregación que hacen ciertas cosas, que hay que vestirse de cierta manera, hay que alabar al Señor de cierta manera, hay que estar en oración casi todas las mañanas, ir a la iglesia y estar en oración todas las mañanas, que está bien, pero prácticamente es bien difícil. Todos tenemos trabajo y a veces es bien difícil. Entonces, si Eduardo no puede ir, ya lo van a estar apuntando los hermanos, porque Eduardo por eso es mundano, porque no viene a la oración, o por eso hace esto. Y tal vez es por eso que si Eduardo estuviera ahí, no estuviera caminando de esa manera. El punto es de que en las iglesias o en nuestro caminar hay reglas y hay legalismos que a la vez, en vez de estarnos ayudando y de estarnos guiando de una manera que podamos caminar rectos, nos estamos a veces desviando por el legalismo. En Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Una pregunta. Después la respuesta está ahí, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención y el prestar atención que la gordura de los carneros. Quiere decir, ¿qué es mejor? Señor, yo me sacrifico, estoy haciendo todas las leyes, estoy siguiendo todo lo que debo estar haciendo, pero ya ahí lo estoy haciendo en mi fuerza carnal. Mi cuerpo se va a fundir, se va a cansar. Va a llegar un tiempo que ya no voy a poder hacerlo eso porque estoy en mi propia fuerza carnal. Pero lo más importante, como dice aquí en Samuel, es ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Quiere decir, sacrificios, hablando de lo que es la religión. ¿Cuántos de nosotros antes nos hincábamos, íbamos desde la puerta de la iglesia y nos íbamos hincados, porque quería hacer un sacrificio para el Señor? Yo quería dedicárselo al Señor, quería hacer algo para que el Señor me perdonara, quería hacer algo para que Él se fijara en mí, quería hacer algo para que Él me salvara, quería hacer algo para que me fuera al cielo. Y la verdad es que Él no quiere una religión, Él no quiere ese tipo de sacrificios. Él lo que quiere es una relación íntima con cada uno de nosotros. Y ahí es donde fallamos. Él no quiere que vengamos y hagamos y digamos y esto, porque entonces estaríamos tratando de ganar nuestra salvación. Quiere decir que entonces lo que Él hizo en la cruz no es suficiente. Tenemos que estar ayudándole para poder ganarnos nuestra salvación. Y entonces por eso es bien importante que nos recordemos eso, hermanos. Imagínense que esta persona está en un lugar donde están enseñando la palabra, pero hay legalismo. Ahora, pónganse a pensar donde hay una falsa enseñanza y haya legalismo. ¿Cómo va a estar Eduardo? Pues yo creo que Eduardo ya ni estuviera en la iglesia. Yo creo que Eduardo ya se había ido al mundo, ya estuviera ya viviendo de una manera como se dice, viviendo la vida loca. El tema aquí es, hermanos, que vemos un contraste entre la falsa religión que se enfoca en los rituales y tradiciones y el legalismo y una verdadera relación con Jesús, que se enfoca estrictamente en el amor que Él tiene por nosotros, que vino y entregó su vida, murió en la cruz por todos nosotros. Básicamente es la cruz, Jesús y la cruz. Y como siempre oímos, la cruz ofende a las personas. ¿Por qué la cruz ofende a las personas? Porque la cruz nos dice que hemos pecado y estamos alejados de Dios. Y si queremos estar cercanos a Dios otra vez, tenemos que creer en Jesucristo. ¿Creer en qué? Pues que Él vino por el grande, eterno amor que Él tiene con nosotros. Vino a morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para poder tener esa relación con nuestro Dios Padre. Y la gente dice, no, yo no soy pecador. Pecador es fulano o mangano. Ese sí es bien malo. Si lo conocieran. Yo soy bueno. ¿Cuántos dijimos eso? Siempre hay alguien más malo que nosotros, ¿verdad? Y siempre nos dicen, no, aquel es, olvídense, aquel de veras es que tiene que ir a la iglesia, aquel de veras tiene que cambiar. Pero no, yo no soy tan malo, I'm ok. Pero fíjense lo que dice Salmo 51, versículo 16. Dice, ¿por qué no quieres sacrificio? Que yo lo daría. ¿No quieres holocausto? Hablando de religión, de rituales, tradiciones, ceremonias. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Ese Dios no lo va a despreciar. Oh Dios Todopoderoso. ¿Cómo fue que vinimos a la iglesia por primera vez? A quebrantados. Necesitábamos algo. Estábamos en una situación que pues cada quien tiene su propia historia, ¿no? Su propia razón por qué vinieron a la iglesia. Yo fui a la iglesia porque estaba desesperado. Ya no sabía qué hacer en mi vida. Me había metido en problemas financieros. Andaba desesperado. Parece que yo tenía paz, pero no tenía paz. Estaba ahora sí que como atormentado. Uno de mis tíos me dice, mi tío Cacho, no sé si ya los conocen. Mi tío Cacho me dice, ay, mijo, pero tú no eras tan malo. Tú eras bueno. Tú, le digo, tío, es que usted no sabía lo que yo pensaba aquí, lo que traía en mi corazón. Pues sí, tal vez por fuera se veía, pues, y luego es mi tío, es de la familia, pues te va a decir que, ¿cuántos de ustedes tienen a sus hijos? Que saben que sus hijos andan así y dicen que su hijo es bueno. ¡Todos! Ay, pastor, mi hijo anda haciendo eso, pero mi hijo es bueno. Es bueno mi hijo. Ay, pastor, ore. Y nosotros decimos, ¿bueno para qué? Bueno para nada. Y saben que esa es la verdad. Entonces siempre estamos viviendo de una manera que queremos agradarle a Dios, pero hay algo que no nos deja, hay algo que nos hace falta y andamos buscando. ¿Y qué será? Y Señor, aquí, unos lo llenan con drogas, unos lo llenan con mujeres, unos los llenan con dinero, con placeres, con viajes, con comprar y comprar y comprar y sin tener dinero, cómo pagar. Y o sea, hay diferentes maneras como la gente se mete en problemas. Hay otras personas que se meten en relaciones que no son buenas para ellos, pero es que andan buscando llenar un vacío. Y ese vacío nadie lo puede llenar, nadie lo va a llenar, solamente Dios. Y ahí es donde yo me encontraba. Pero lo que yo conocía de Dios era la religión, entonces yo fui a esa religión. Y ahí me doy cuenta de que lo que Dios quiere un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Quiere decir que un corazón así apachurrado, que estamos bien sentimentales, que ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos qué hacer. Y estamos humillados. Para mí una gran humillación era que mi carro, yo tenía un carro del año y se tronó el carro. Nuevecito, yo creo que no tenía ni 6,000 millas, pero se acababa de terminar. No, más bien tenía más millas, pero tenía poquito porque le había metido muchas millas. El punto es que yo decía, pues mi carro, cambiaba carro y ya no tenía carro. Y ahora necesitaba un carro para irme a trabajar. Y mi hermano, pues tenía ahí un pickup que usaba para, y préstamelo el carro, la pickup chocada de enfrente, así de atrás, la defensa así. Y yo, ni modo. Ahí es donde uno se empieza a dar cuenta de que el Señor está haciendo algo en su vida. Ahí llegaba humillado al trabajo, llegaba y, oh, es mi carro de mi hermano, es que mi carro está, pónganse, y así estuvo tres, cuatro meses, hasta que pude arreglar el carro y tampoco tenía dinero, estaba bien endrogado. El punto es que el Señor tiene la manera de cómo humillarnos de una manera bonita, que no es vergonzosa, que no es... Es agradable cuando uno pasa por esas situaciones. No sé si han pasado por eso, pero cuando uno está pasando por una situación de necesidad, lo que sea, problema con el esposo, problemas en el trabajo, las drogas, algo, uno ya no le interesa nada. Uno nomás quiere salir de eso. Así es como Dios está hablando aquí. Pero aquí, en vez de hacer una religión, Él dice, yo no quiero que me hagan sacrificio, yo no quiero que hagan eso, simplemente quiero que vengan a mí. Así, sin nada, humildes, así, con un corazón así, apachurrado, que ya se sienten, ya no saben qué hacer. Ahora, eso es lo que es una relación con el Señor. Él así nos quiere ver. En cambio, la religión nos quiere ver, vengan, hagan esto, hagan aquello, porque si no hacen aquello, eso va a suceder, y entonces ya no es una relación. Por eso, la religión no cambia a las personas. No cambia a las personas, pero una relación sí cambia a las personas, porque ya uno viene humillado, uno viene sin nada, como dice la alabanza, como dice la palabra, con manos vacías, no tengo nada, Señor. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde? ¿Quién me va a ayudar ahora? Pero cuando uno va a una religión, es que ven y haz esto, y si haces aquello, dos rosarios, esto, y tienes que ir allá, y haz esto, y pone una veladora, y todo va a estar bien. Ok. Y uno lo hace, y yo no hago nada de mi parte, y sigo viviendo ahí, y no va a pasar nada. Porque estoy confiando en la veladora, en el rosario, en los cuadros que tengo ahí, que pongo veladoras. Estoy confiando en todo eso, en lo que estoy haciendo, pero no estoy confiando en Él, en Jesucristo, que Él murió para que yo ya no esté haciendo todo eso. Lo único que tengo que hacer es confiar en Él. Así de simple, confiar en Él. Entonces aquí, esos hermanos los querían llevar otra vez a la religión. Los querían llevar a la manera que vivían antes. Porque recuerden, esta era una iglesia que era gentil, pero también había algunos hermanos judíos. Los hermanos judíos se sentían más superiores porque muchos de ellos ya habían sido circuncidados. Y pues ellos se sentían como súper, súper cristianos. O sea, como que más altos que otro. Eran primera clase los judíos y la segunda clase yo creo que eran los gentiles. Y así es como ellos vivían. También en Isaías capítulo 29, versículo 13 dice, pues así dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Esa es la religión, con la boca, nomás estamos ahí hablando, diciendo, ay Señor, ay Señor, Señor, Señor. Pero fíjense, y con sus labios dice que me honra, pero con su corazón están lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, que son las leyes. Las leyes vienen, hagan aquello, no hagan aquello, hagan esto. Bueno, esto sí lo pueden hacer, pero esto no lo hagan. Y de alguna manera son leyes que el hombre ha puesto. Hablando de una religión falsa. ¿Y por qué dice? Dice que con su boca, dice que sí lo honran, o sea, sí hablan, sí dicen, sí rezan, sí vienen delante de Él, pero con su corazón, dice, está lejos de mí. Está lejos de mí. O sea que al final de cuentas se necesita amor para cambiar. ¿Por qué se necesita amor? El amor es una parte bien importante en una relación con el Señor. Cuando ustedes quieren o sienten aprecio por una persona, se comunican, ¿verdad? Están en relación, están hablando. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué sabes? ¿Qué vamos a ir a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué? Están en una relación. Cuando conocieron a sus parejas, a sus esposas, sus novios, ahí ya es una relación. Eso es lo que se requiere, tener una relación. Y Dios nos ama tanto que Él se ha entregado. Él se ha entregado en forma de siervo. Jesucristo viene y muere para que todos nosotros podamos vivir y tener vida eterna. Y eso es a través del amor. También nos damos cuenta que Dios es amor y Dios se preocupa por el hombre. Por todos los hombres, no nada más ciertos hombres, por todos los hombres. El problema es que todos los hombres no quieren acercarse a Dios. Y lo vemos en Romanos 5, capítulo 5, versículo 8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que aún siendo nosotros pecadores, andando, caminando en nuestras barbaridades, maldades, Dios murió por mí y por cada uno de nosotros, sabiendo que tal vez yo no lo iba a recibir o sabiendo que yo iba a decir, Señor, yo no quiero nada contigo. El punto es que es un amor infinito. Fíjense lo que dice el versículo 11 en la versión palabra, la palabra para todos. Dice, Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal. O sea, Cristo nos liberó del poder de nuestra naturaleza carnal. Y fuimos circuncidados. Y dice, con otro tipo de circuncisión hecha por él.